mí no me gusta la frase sufrimos por amor.
No, a mí tampoco. Cuando hay amor no hay sufrimiento. Eso,
tal cual.
Esto es Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte.
Este para mí es el capítulo que yo quisiera haber escuchado cuando tenía 15, 16 años o 21, 22, momentos críticos donde te dejas con tu pareja, estás sufriendo por amor y la estás pasando espantoso al punto de que no sabes para dónde agarrar, no sabes qué hacer. Es un lugar súper oscuro de estar, más allá de la edad que tengamos, seamos adolescentes, más grandes, jóvenes, nos moviliza a tal punto que siempre está bueno tener una guía, tener una ayuda de cómo caminar por ese sendero tan, tan desconocido. ¿Quién no ha estado ahí, Lu?
A mí este tema me genera un poco de rechazo porque me pasó varias veces de estar ahí en ese lugar y cuando vuelvo a esos recuerdos, siento que me dejé re último lugar, ¿entendés? El mundo se me cayó porque no había nada sin esa persona en mi vida. No me gusta ir a ese lugar porque es horrible verse así.
Es feo. El otro día que estábamos preparando un poco este episodio, me daba vergüenza contarles alguna historia personal mía, pero creo que también al contarla como que pierde fuerza, la resignificás, te das cuenta de lo que aprendiste. Entonces creo que podemos aprovechar esta oportunidad para eso, para divertirnos un poco, reírnos, llorar juntos y guiarnos en este sufrir por amor, en este extrañar a una persona y que ya no está, ¿no?
Sí, no sé por dónde querés arrancar. Capaz que por el momento en el que dejás.
Sí, que no es muy claro ese momento, ¿no?
No, sí.
¿Sí?
Esa última conversación. Bueno, no, capaz que después seguís ahí pimponeando, pero
seguís mirando alguna historia, seguís escribiendo algún mensaje, o pensando si mandarle, ¿no? Le mando o no le mando.
Y también hay un poquito antes de esa conversación en la que terminás. Bueno, por lo menos la persona que va a dejar un mes, dos meses, a veces más. Pensando si dejo o no dejo, qué sí. Hago, cómo hago.
Eso te indica algo, ¿no? Estar en pareja, cuestionándote la pareja. Algo está pasando.
Lo que pasa es que es re difícil tomar esa decisión. Son demasiadas dudas. Y estás todo el tiempo haciendo una balanza entre lo bueno que hubo y lo que está pasando ahora y la esperanza de poder retomar como esos buenos momentos y esperando que el otro quizás sí pueda cambiar lo que vos quieras que cambie.
Ahí dijiste algo que se repite siempre en toda relación tóxica. Es, no, pero la pasamos tan bien a veces, o él me quiere tanto por momentos. Por algo la persona, o sea, se queda, ¿no? No hay amor donde hay tanto conflicto, tanta violencia, tanta inseguridad. Hay cosas para trabajar, como sí, como siempre, pero me parece que eso es como también un velo que hay que sacar.
Re, el otro día, no sé dónde vi, probablemente en TikTok, un video de una chica que decía que cuando le preguntaba a sus pacientes qué era lo lindo que tenía con su pareja o cómo era su pareja, algo así, las personas que tenían un vínculo más complejo, más turbio, más violento, siempre contestaban como tenemos algo re especial que nadie lo entiende y como que no podía definirlo con palabras claras qué era lo que había. O lo que me gusta de esta persona es que es compañero, que es generoso, o sea, lo que sea, no lo podían decir con esas palabras. Siempre era como, no sé, una vuelta atrás de la otra y para mí eso fue como pa' tal cual. Cuando no sabes explicar bien,
es porque hay algo
oscuro. Sí, oscuro, ¿no? Tal cual.
Cuando tenés inseguridad, cuando sobrepensás si estar o no estar con el otro, tenés miedo que te traicione, tenés que suplicar para salir con la persona, te estás preguntando ¿me quiere o no me quiere? Eso no es amor. No estás jugando en la cancha del amor, eso es el miedo. Que es natural también, pero eso lo que probablemente haga es evitar que conectes con el amor. Todos esos limitantes que son personales, ¿no? Porque no me pueden querer. A mí me pasó que después de dejar con mi ex, por mucho tiempo no podía dormir con otra persona al lado. no podía cerrar los ojos. Del miedo que tenía. No entiendo, miedo aquí, o sea, que me apuñalen por la espalda. En la
igual
cama,
sí,
¿no?
O sea.
Terror, ¿entendés? Mm. Y el terror a intimar con un otro porque vive adentro nuestro ese miedo, ¿no? Esa inseguridad que naturalmente también tenemos. Entender que en realidad eso no es amor. El amor trae todo lo contrario. Trae estabilidad, paz, seguridad con uno mismo, con el otro. Entonces, poder diferenciar eso en tu pareja, en la persona que estás empezando a salir, ¿cómo te hace sentir? Me parece que es súper importante.
Bueno, también que es normal sentir dolor cuando dejas con alguien, pero no estás sufriendo por amor. Estás sufriendo porque extrañas, estás sufriendo porque había apego, estás sufriendo porque te sentís inseguro, porque te da miedo el futuro, porque te sentís solo. Eso no es sufrir por amor, porque si no, ¿cómo volvés a querer enamorarte o abrirte a otra persona si estás vinculando directamente el amor con el sufrimiento? Nadie quiere eso.
Exacto. Esa diferencia me parece clave. Mm. Que sí, las relaciones de amor ¿nos van a despertar nuestros miedos más profundos? Sí, es muy probable.
No sé ni siquiera si es el amor lo que trae eso, es vincularse en general. Creo que a la pareja o a la potencial pareja le ponemos un peso tan grande que no se lo ponemos a otros vínculos, que obviamente es el espejo más grande que tenemos, porque le ponemos todo ahí. Y eso también me parece un gran problema después, cuando ya estás en pareja, porque es insostenible ser todos los roles para otra persona. No podés ser la persona que le confidencian todo, que escucha los problemas de cada cosa que le pasa, que le acompaña a cada lugar. Tenés que tener otros vínculos, tenés que tener una vida aparte, además de la compartida en pareja.
Totalmente.
Para la otra persona, porque no puede sostener todo eso, y también para vos mismo, porque cuando no esté más, ¿qué va a quedar?
Exacto.
O sea, si vos, por ejemplo, estás soltero y te apoyás en tus amigos, compartís con tus amigos, pasás tiempo, bla. Y después estás en pareja y dejas de hacer eso con tus amigos y pasa todo a la pareja, una vez que dejes, te vas a sentir muy solo. Porque dejaste de lado todos tus otros vínculos y le pusiste todas las responsabilidades y las expectativas a esa única persona. Es mucho, como es insostenible
es
eso.
Y el otro lo siente también.
Re.
El otro siente esa necesidad de protección, esa necesidad de seguridad, de cariño. Es muy pesada la carga esa.
Sí, o quizás tú tengas una expectativa de cómo tiene que actuar frente a, no sé, a cuando vos estás angustiado, por ejemplo, y la otra persona capaz que no sabe cómo hacer. Y quizás no sea la persona indicada para ir a llevarle ese tipo de problemas. Capaz que tenés que apoyarte más en un amigo y su respuesta no te gusta y te quiere ayudar de la manera que le sale y a vos no te gusta y te enoja. ¿Por qué le estamos poniendo tanta carga? Y aparte de esto, a mí me pasó que cuando dejé, después de una relación re larga y bastante compleja, dejé y me sentía muy mal porque para mí toda mi vida era él. Todo pasaba por ahí, mi estado de ánimo pasaba por ahí, mis actividades pasaban por ahí, todo, una dependencia tremenda. Y obviamente me sentí sumamente sola, nadie va a entender lo que yo viví con él, lo que nosotros teníamos, todo un cuento que no es real. Y creo que ahí el peor duelo que tuve no fue como despedirme de la persona literal, sino despedirme de quién era yo cuando estaba con él, porque yo sabía que tenía que cambiar. Y estar con él me ponía en un lugar de zona de confort en la que acá estoy acostumbrada, ya sé qué hacer, ya sé cómo manejar estas dinámicas, que eran un quilombo, pero igual. Y cuando estuve sola, me tuve que despedir de esa versión mía y me tuve que hacer cargo de crear una nueva o una que ya estaba y yo no le daba bola. Y creo que ahí fue el mayor dolor, ni siquiera en extrañarlo o en haberlo perdido, entre comillas, sino en haberme perdido a mí misma y sentirme eso, perdida y sola. Y tener que retomar otros vínculos y tener que explicar lo que me pasaba a otras personas fue re intenso.
Imagínate si después de eso te pudiste encontrar a vos misma, qué zarpado. Yo creo que todos los exes terminás por decirle gracias.
Recontra.
O examores o exparejas o lo que sea, ¿no? Gracias por mostrarte esa parte, porque es un poco la función también, ¿no? De crecimiento mutuo, de aprendizaje. Que por más que no sea conflictiva la relación, van a aparecer desafíos.
Es que siempre vincularse tiene que ver con que haya desafíos y tiene que haber aprendizaje. Si no, ese vínculo no te está dejando nada. O sea, yo soy súper intensa, medio que vivo los vínculos así, pero me parece re importante porque si no, no sé, no le encuentro el sentido, si no, ¿entendés? Te tiene que devolver algo, te tiene que llevar a un nuevo lugar, al cambio y al aprendizaje, a la evolución.
Una cosa que escucho mucho es, bueno, quiero encontrar pareja. Para mí, ¿no? De mi perspectiva, no lo vas a elegir vos. Es algo que te elige, que te atraviesa y no lo elegís. ¿Y por qué? Por todo esto que vos decís. Porque detrás va a haber una enseñanza, un aprendizaje tan grande que no lo vas a poder controlar. Esa atracción que tenés, ese rechazo que te va a generar la persona después, no lo vas a poder controlar. Entonces, ¿por qué? Porque te eligió a vos, el amor te atravesó y hoy tenés esa persona enfrente para poder justamente atravesar toda esta oscuridad que dijimos, todos estos miedos, estas inseguridades, esta soledad enorme que todos tenemos adentro, que todos tenemos, podemos sentirla, pero que el otro, de la mejor manera, nos puede ayudar a significarla, a acompañarnos, a entender que obviamente no estamos solos, que estamos juntos en el dolor también, ¿no? Que los dos podemos sentirnos solos y de a poco nos vamos acompañando y nos vamos entendiendo y así nos vamos sintiendo menos solos también.
¿Nunca te pasó de estar en ese lugar en el que decís nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a encontrar a alguien?
Yo estaba totalmente obsesionado con encontrar el amor de mi vida. Hace un par de años llegó un punto que realmente hice las paces con estar solo. Pero con estar solo incluso para siempre. No pasa nada. Llegué a ese punto y a las 2 semanas conocí el amor de mi vida. Creo que realmente es algo que no elegimos. Es algo más grande que nosotros, que está todo el tiempo ahí. Hay que conectarse. Porque si tenemos todas estas limitaciones de soy menos, no merezco y demás, no puedes agarrarte, no puedes engancharte a conocer realmente a una persona.
Me pasó parecido. Después de dejar quedé odiada, odiada con todo. No quiero saber de nada, no me quiero meter en este mambo nunca más. Tener pareja, no, me complica la cabeza, yo estoy aprendiendo a estar sola. Tipo, me pasé para el otro lado, tipo, me siento bárbara así. No dependo de nadie, nadie depende de mí, no tengo problemas.
Independencia total.
Sí, no tengo que ceder en nada, hago lo que quiero. No doy explicaciones, pero de verdad, o sea, me sentía muy bien y muy tranquila. Y me empecé a divertir y empecé a salir con un montón de gente y la pasaba bien, esa es la verdad. Uh-huh. Después sí, tuve un momento en el que decía, bueno, capaz que ya estoy para un domingo estar con alguien. Como, y me obsesioné también un poquito ahí, como, bueno, ¿cómo quiero que sea mi próxima pareja? Y me gustaría esto, y no existen. La vara está muy alta. Después decía, no, bueno, esta es mi vara, tipo, no voy a bajar para conseguir a alguien, para también conseguirme. Ah,
claro.
La palabra me
sí,
mata.
Como un objeto, ¿no?
Mucha gente, ya vas a conseguir. No, yo no quiero, gracias. O sea, es horrible lo que estás diciendo, tipo.
Sí, sí, sí.
Y eso, y después solté eso también. O sea, llegó un momento en el que tuve muy claro qué era lo que buscaba, sí o sí, menos de esto no quiero, y lo que sí o sí no quería. No era como un checklist, no era que tenga ojos claros, que ni pedo.
Pero una especie de expectativa, capaz.
Sí.
Tenías igual.
Esta es la vara de lo que yo me merezco, era eso. Y no me voy a conformar con menos por el simple hecho de estar con alguien. Y me pasó lo mismo que a vos, no sé si es el amor de mi vida, porque yo no creo mucho en eso. Pero cuando solté, apareció alguien.
Para mí es increíble, cuando realmente soltás el resultado de lo que vos querés, de lo que vos más deseás, aparece. Mientras más pensás cómo tiene que ser ese resultado, cómo vas a llegar, el resultado tipo va por toda la habitación escondiéndose.
Te acuerdo. Me acuerdo de las primeras citas que tuve después de dejar y estaba como tratando de agradar y gustarle al otro y que esto, no sé, salga bien y quizás después podemos, no sé ni quién sos, pero quizás después podemos volver a salir, como muy pendiente.
Es que se resiente eso.
No, se resiente, es horrible, no lo hagan, o sea, no está bueno, porque del otro lado es como,
no funciona,
ay, ¿qué
aparte
le pasa a esta persona? No está desesperada por estar en pareja, no está
funciona
bueno. No, y después cuando me calmé y dije, yo voy a conocer a la otra persona, no voy a darme a conocer a mí. O sea, no, esto no es una entrevista de trabajo. Si le gusto bien y si no, no, porque mi autoestima no depende de la opinión de un ser humano que no conozco aún, o sea, menos todavía. Y ahí estuvo de más, porque conocía gente sin expectativas, disfrutaba esas citas y no me iba mal. Y tampoco me iba pensando mucho, como que bueno, esto estuvo bueno y está. No sé, cuando aparece, aparece, ya está. Pero te puedes divertir en el medio. Y no tenés que sufrir si no te contesta más un pibe de Tinder. Ya fue.
Total.
Es un juego. Entiendo que por momentos tu autoestima dependa de Tinder o Happen o la que sea. Repasa eso. Pero cuando te salís de ahí lo ves como un juego, es bárbaro. La verdad que yo re disfruté de mi soltería cuando logré eso, ¿no?
Obvio.
Y lo otro que creo que está bueno hacer es como ser sincero, y si te escuchás, si haces silencio y te escuchás, sabes perfecto lo que tenés que hacer para estar bien. Y a veces eso implica no buscar más en Instagram en qué anda la otra persona, no preguntar más qué está haciendo, no mandarle ese mensaje que te encantaría mandarle y preguntarle cómo está. A veces
contacto cero.
Sí, contacto cero, yo soy full fan. Sí, es una gran técnica. A mí, personalmente, yo sentí que era como adicta a ciertas sensaciones que tenía cuando estaba presente esta persona. Y entonces yo entendí que yo tenía que borrarlo de mi cotidianidad, como para cortar con esas sensaciones que yo sabía que no me hacían bien, pero que estaba muy atraída a sentirme esa adrenalina y ese drama. Entonces, bueno, hice el contacto cero y creo que fui bastante responsable porque le avisé.
Se viene el...
Porque también, no sé, pero eliminar a la persona de todos lados.
Obvio.
Puede ser como una señal para que me busques. Y en verdad no, o sea, de verdad necesitaba como no verlo en ningún lado más. Por mí misma.
Sí.
Para sentirme bien yo. Entonces creo que estuvo bueno haberle dicho como, mira, esto no es de despechada.
Para los que no entienden, contacto cero, entiendo yo, es eliminar a la persona de todas las redes, pedirle a tu círculo que no hable de la persona, ¿no? Como eliminar cualquier estímulo que tenga que ver con la persona en específico, ¿no?
Sí, yo borré la conversación de WhatsApp, lo eliminé de Instagram, eliminé a todos sus allegados porque no quería ver cosas que subieran con él y no quería seguir viendo como en qué andaba su círculo y que me recordara cosas. Borré todas las fotos, digo, las tengo guardadas en otro lugar porque es parte de mi pasado, está todo bien, pero no las tenía a mano. Saqué la foto que tenía en mi cuarto. Necesito desintoxicarme de lo que esta persona representa para mí. No es que el otro es, no sé, un hijo de puta,
no,
¿entendés? Y te voy a eliminar de mi vida. Pero es verdad que es un símbolo que te despierta ciertas sensaciones y emociones que tú en este momento no las necesitas. Y necesitas otra cosa que tiene mucho más que ver contigo que con la otra persona. Entonces me parece que está bueno lo de contacto cero. Por un tiempo, después yo me empecé a enterar cosas de su vida y al revés, está todo bien. Pero en su momento sí lo necesité.
En ese momento más frágil o que estamos todavía saliendo, levantándonos. Si estás hoy sufriendo por una pareja que no tenés, por una pareja que tenés y no te satisface o no estás seguro de que la persona sea la correcta, entonces eso te hace pensar y volver a pensar y volver a pensar. Creo que estás en un momento duro, estás en un momento que es difícil. Entonces, para recuperar el amor, vas a tener que recuperar el amor propio, que va a venir de la mano de la compasión, de la aceptación de lo que te está pasando, de lo que estás sufriendo, y puede ser muy doloroso. Y permitirse sentir lo que tenemos que sentir va a ser lo más liberador que hay. Después las respuestas, te juro, que vienen solas.
Sí, me encanta esto que decís. ¡Wow! Conecté. Hace mucho me pasaba. Es tal cual, y en el momento sentís que te vas a morir, como que no, ya está, que te duele tanto que no, que nada tiene sentido, y que perdiste como lo más grande que tenías y ya no lo tenés más. Y yo lo que me repetía mucho cuando entraba en estos loops de pensamientos era, nada es tan grave, como nada es tan grave, nada es tan grave. Esta fuerza está en algún lado y yo voy a poder salir de esto. Lo que pasa es que ahora es tanto lo que me duele que no lo puedo ver así. Entonces como que me repetía una y otra vez, nada es tan grave, nada es tan grave. Y la verdad es que el tiempo cura. Un cliché bárbaro, pero es real. O sea, tiene que pasar el tiempo.
Esto fue Nos Pasan Cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web